Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de La Trinchera Podcast. Yo soy Larimar Fiallo y mi compañero Orlando Jorge Villegas. Hoy, como siempre, llevándote las informaciones que te importan y que te impactan. En nuestro episodio número 31, primero, como siempre, recordarte e invitarte a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, Spotify, YouTube, Apple Podcasts y, por supuesto, en todas las plataformas de Faya Media. Hoy vamos a estar tratando un tema súper interesante que ha generado muchas pasiones y queremos saber de qué se trata. Vamos a meternos al núcleo, a ver exactamente de qué es que estamos hablando, y es la creación de la nueva provincia Matías Ramón Mella. Orlando.
Muchas gracias, Larimar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted esté viendo este episodio, lo esté escuchando, feliz de estar con ustedes. Y como decía Larimar, vamos a tratar un tema que ha sido controversial porque somos un país pequeño, un territorio pequeño, pero tenemos 32 provincias. Y muchas personas se preguntan o comparan a veces que, por ejemplo, Estados Unidos tiene 52 estados, Cuba, que es mucho más grande que nosotros, no recuerdo la cantidad, pero sé que tiene menos provincias que República Dominicana. Brasil tiene 32 estados.
Uf.
Entonces, sí, creo que son 32 también. Pero un país muchísimo más grande, estamos hablando de un continente. Entonces, siempre sale el tema de si nosotros tenemos más provincias de lo que deberíamos por nuestro tamaño. Y ahora, esta iniciativa del diputado Tonti Rutinel de someter ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que crea la provincia Matías Ramón Mella en el Gran Santo Domingo. Y para eso vamos a conversar con una persona que conocí hace alrededor de 12 años, casualmente en el programa Líderes de mi padre Orlando Jorge Mera, y para mí es una de las personas que más sabe de urbanismo, ordenamiento territorial, planificación, y es Eric Dorrejo, quien es urbanista, también ejerce funciones como director de desarrollo para la zona fronteriza en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y es una voz autorizada en estos temas. Eric, gracias por acompañarnos.
Gracias Orlando. Hola, Larimar. Gracias por la invitación. Y qué bueno que ustedes traen estos temas al conocimiento de su público, porque la verdad es que creo que hay mucha confusión cuando se hablan de estos temas y se piensa una cosa y al final ese no es el resultado es otro. Así que...
Bueno, aquí en La Trinchera tenemos como meta, nuestra bandera, siempre llevar las informaciones en forma de cucharita. Okay. Para que la gente lo entienda de forma llana. Tenemos un público joven, interesado, comprometido. Y entonces, nada, nosotros somos abanderados de que la gente entienda en sus palabras lo que está sucediendo. Entonces, para eso voy a dar una intro de qué se trata este anteproyecto de esta provincia nueva. Según el proyecto de ley, la provincia de Matías Ramón Mella estará integrada por los municipios de Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos y Pedro Brown. La nueva delimitación tendría como límites al norte a Monte Plata, tendría al sur el río Isabela, al este con el Distrito Nacional y al oeste con San Cristóbal, y tendría como municipio cabecera Santo Domingo Oeste. Mientras que los límites de la provincia de Santo Domingo serían al norte, provincia Monte Plata, bueno, lo que dijimos, provincia de San Pedro de Macorís, al oeste del río Sama. En sus considerando, la iniciativa de ley establece que la composición socioeconómica actual de la provincia de Santo Domingo está diferenciada en regiones distanciadas las unas de las otras, que es una de las posiciones más importantes, promoviendo la incomunicación y la imposibilidad de integrarse adecuadamente para lograr una identidad propia que le permita diseñar un plan estratégico en vista del desarrollo. ¿Cuál es tu opinión sobre esa descripción?
Bueno, mira, Larimar, para hacerlo por parte, como ajá, ustedes muy bien lo señalan, lo primero, que en términos congresuales, una nueva provincia lo que agregaría sería un nuevo senador. Punto. Y se mantendrían los mismos diputados. En términos congresuales, se generaría un escaño más en el ala del Senado, elevándonos a 33 senadores. Se mantienen los diputados. En términos municipales, todo se mantendría igual.
Igual.
¿Por qué? Porque, como tú muy bien lo señalas, hay 4 municipios. Cada uno de esos municipios tiene un ayuntamiento. Y el ayuntamiento, su principal administrador es el alcalde. De manera que ahí no hay cambios ni de más alcaldes, ni de más regidores. Y no debería aumentar la emplomanía tampoco, porque es el mismo territorio. En términos del poder ejecutivo, aquí sí habría que agregar una gobernación más, porque cada provincia tiene una, en este caso, gobernadoras, y es una administración con toda su estructura. Cuando lo observamos eso en términos de planificación, la creación de una nueva provincia no te va ni a mejorar la conectividad vial, ni te va a generar un mejor plan estratégico, ni te va a acercar el presupuesto a la gente, ni te va a acercar el oído al corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque el senador responde desde el Congreso a necesidades globales. No hace la función de un alcalde, por ejemplo, que es el que está en el día a día. O lo que hace un diputado con su circunscripción o su espacio territorial. De manera que para objeto de mejorar la calidad de vida, que al final eso es lo que buscamos en las demarcaciones territoriales, lo podemos lograr de otra manera. No hay necesidad de tener una nueva provincia. Y esta nueva provincia, el impacto, ya lo vimos, de qué manera cambiaría en cuanto a la empleomanía y en cuanto a la forma de abordar los problemas troncales, no lo resolvería la provincia. Más bien, creo que lo complejizaría.
Ok, vamos a irnos textualmente a lo que dice la descripción. La composición socioeconómica actual imposibilita la comunicación y integrarse adecuadamente para lograr una identidad propia que le permita diseñar un plan estratégico en vista del desarrollo. Ok, esto es una de las posiciones más importantes que podemos escuchar detrás de la gente que está a favor de la creación de esta provincia, que al crear esta segmentación, por decirlo así, de este 22% que representa el Gran Santo Domingo, podríamos eficientizar los trabajos del Estado. O cómo esas cosas simplemente se van a ver en el día a día, cómo la gente va a ver el impacto de sus impuestos y de todo lo demás en el día a día. Ahora bien, partiendo de esa premisa, bien hablábamos tú y yo fuera del aire, que no necesariamente la ley contempla la creación de nuevos ministerios o sucursales de estos, de los mismos. Pero sería lógico pensar que si están tratando de crear, y cito, una propia identidad, deberían de tener cada una de esas instancias su sucursal dentro de esta nueva provincia. Sería lo lógico, digo yo, para que la gente pudiera lograr esa conectividad con el Estado, ¿verdad? ¿Qué tú crees de eso? De la creación de más de esa institución.
Oye, ¿qué es lo que sucede? Es que yo no sé si todos estamos claros de lo que es el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo no es solamente la provincia. Es cuando tú le sumas la provincia y el Distrito Nacional. ¿De dónde viene el concepto de Gran Santo Domingo? Que en el año 2001, la ley 163, lo que hizo fue que el Gran Distrito Nacional, que era administrado con una sola alcaldía, lo fraccionó en varios ayuntamientos. Entonces, ¿por qué viene el concepto de Gran Santo Domingo? Para que tú veas cómo es el tema. Porque se necesitaba homologar, se necesitaba una visión integral, conjunta del territorio. Porque hay dos formas de tú aproximarte al desarrollo. Una es de manera barrial, desagregada, supliendo sus necesidades, y otra es de manera integral. Y te pongo dos ejemplos. De manera barrial, ¿cómo yo veo eso? Viendo las necesidades de servicios básicos de la población. El senador no me provee servicios básicos. ¿Te acuerdas cómo iniciamos al principio cuál era el aporte de la nueva provincia? No lo logra el senador. Lo logra o los ayuntamientos, estando cerca del territorio, o lo logra el gobierno central con sus entidades, pero no colocando oficinas en el Hoyo de Chulín, oficina en Pedro Brán, oficina en Lo Alcarrizo, no. Poniendo a su gente a trabajar ahí con presupuesto real. Ahora bien, la visión integral, la visión global, por ejemplo, el tema de transporte. El transporte no se termina en la Luperón, Y de ahí para allá, entonces, administrame tú los conchos y la voladora de una manera. Después y de aquí para acá, de la Isabel Aguiar, no lo va a lograr. Para eso yo sigo necesitando una visión integral. Entonces, ¿por qué te decía que lo complejizaría? Porque agregar otro actor más, un fraccionamiento más a la visión...
Hace como 200 extra.
Sí, pero cuando hablo de actores, una visión distinta. Es como yo tener varios cacicazgos. Y la idea de cacicazgo me lleva a cuando inició todo, éramos 5 en todo el país. Uh-huh. Y de 5 a dónde, ya vamos por 32 provincias. Es decir, la visión integral del desarrollo tiene que verse de manera holística y no lo separan los límites político-administrativos. La creación de una provincia lo que hace es que te coloca actores nuevos, como tú lo dices, para hacer entonces más difícil la planificación y el desarrollo de la gente.
Tú sabes que para que la gente tenga una idea, la propuesta de don Tonti Rutinel incluye, él dice que la provincia, porque tú mencionaste ahorita que ya hay municipios que existen y por lo tanto se mantendrían los mismos alcaldes y uh-huh. regidores. Uh-huh. La provincia incluiría el municipio de Santo Domingo Este, que lo declara como cabecera, Santo Domingo Norte, Los Algarrizos y Pedro Brán. Pero me llama la atención, Eric, que dentro de Santo Domingo Oeste, él dice que debe de incluir Haina. Que es, corrígeme, pero entiendo que Haina pertenece a San Cristóbal. Así corrígeme
es.
Si no es así.
Así es.
Pero él está diciendo que el municipio de Santo Domingo Este comprenderá las actuales secciones de Haina, Mano Guayabo. Al incluir Haina en el paquete.
Es una coincidencia.
Entonces, sí, digamos, se mantiene una misma estructura que existe, porque Haina tiene su alcalde, pero pasaría ahora a formar parte del Gran Santo Domingo. Hay lógica en este planteamiento.
Bueno, ahí la lógica, creo que Larimar es un especialista en el tema.
Perdóname, para aclarar, pregunto para yo entenderlo desde el punto de vista urbano, porque reitero mi respeto a don Tonti Rutinel y entiendo que don Tonti tiene alguna visión que nosotros tenemos que entender, pero para eso traemos aquí algún experto para orientarnos.
Mira, la lógica, sí tiene lógica. Haina, Bajos de Haina, esa zona es donde está uno de los puertos más importantes, donde hay una generación de movimiento económico importante. Ahora bien, esa lógica está con miras a la planificación de ese desarrollo, a vincular Haina con Santo Domingo Oeste, posiblemente Distrito Nacional, pero para eso yo no necesito otra provincia, porque a la provincia no le va a sumar nada. No hay un beneficio económico a la idea de la provincia.
Bueno, pero desde el punto de vista político me imagino que obviamente, por ejemplo, un senador de la provincia Matías Ramón Mella va a tener ese espacio de acción que tú mencionaste, por ejemplo, el puerto de Haina, que debe ser el puerto más importante del país desde el punto de vista de carga. Y miren, en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo, naturalmente, la política a veces es muy diferente que en otros lugares. Y sobre todo donde hay focos de vamos a decirlo, de actividad económica.
¿La refinería no está dentro de Haina?
Sí, también. Haina es un centro de producción económica muy grande, de fábricas, zonas industriales, sí, zonas francas, etc.
Claro.
Y tal puerto que tú mencionaste que naturalmente es el centro, digamos, de la actividad económica de Haina. Cuando un diputado, un senador, tiene en su territorio una zona de actividad económica, naturalmente hay contacto con empresarios, hay contacto con empleados de una empresa, de una fábrica. Y yo, pensando desde el punto de vista político, esa zona que es tan productiva pasaría al territorio de un senador, que en este caso no va a ser de San Cristóbal. Me imagino que la gente de San Cristóbal va a pelear ese punto, porque si tú quitas Haina del territorio de San Cristóbal, la incidencia política en Haina que tendría un político de San Cristóbal, pues obviamente no la va a tener, porque ya no va a ser parte de ese territorio. E incluso ahí sí me imagino, Eric, que los diputados que son electos por esa circunscripción de Haina, uh-huh. Que no realmente no sé cuál circunscripción de San Cristóbal es, pero una de las circunscripciones de San Cristóbal pasarían entonces ahora a Santo Domingo Oeste, que es la circunscripción número 5 de... Bueno, perdón, parte de Santo Domingo Este tiene la circunscripción número 4 y 5 de la provincia de Santo Domingo. Entonces, menciono ese detalle porque lo veo aquí que él coloca Don Tonti y me parece inteligente de su parte jalar, vamos a decirlo así, jalar jaina a la provincia Matías Ramón Mella.
Tú sabes que tú le estás dando entonces una lectura política muy acertada que entonces muestra y puede poner sobre relieve quizá algunos intereses del por qué se requiere esta articulación. Ahora, en función del objeto, que es mejorar calidad de vida, no, son otros elementos que hay que tomar en consideración. Y sí, va a aumentar la cantidad de diputados, tiene que modificar la ley de creación de otra provincia, incluso porque entra otra provincia.
Mira, es un detalle interesante eso.
Claro.
Y la otra provincia es la que tiene entonces esa cuota del territorio. Y está muy claro que los límites territoriales, quienes los definen es el Congreso. Es el Congreso el que está para eso. Entonces, eso se toma en cuenta desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista del desarrollo, yo todo lo contrario. Yo lo que necesito es avanzar hacia integrar, hacia vincular, hacia ver cómo yo desagrego el presupuesto nacional. Cómo el presupuesto nacional puede llegarle a esos lugares de la provincia de Santo Domingo y de Jaina para que sea más efectivo. Y para eso hay propuestas incluso sobre la mesa. Y para eso se ha avanzado en elementos de cómo lograrlo, cómo garantizarlo. Porque si no, al final, entonces lo que vamos a estar creando, unidades territoriales que al final no van a beneficiar en nada.
Mira, tú sabes que nos bueno, estamos aquí turnando las preguntas, Larimar y yo, porque es realmente un tema muy interesante y apasionante. Cuando Larimar mencionó lo de, por ejemplo, los servicios. Mm. Ajá. Los diputados de esa zona me comentan que hay una queja. Y si ustedes se fijan, las resoluciones en la Cámara de Diputados, que las resoluciones son, vamos a decir, es un documento para tú visibilizar un tema. Y reconozco que muchos diputados, sobre todo del interior, parte de su trabajo son visibilizar temas a través de las resoluciones. Y muchos de los temas que yo veo son propuestas, por ejemplo, resolución pidiéndole al administrador del Banco Reserva que abra una sucursal en el paraje tal de la provincia tal. Mm. Resolución que solicita a la Suprema Corte de Justicia instalar un juzgado de paz en la provincia tal. Hay muchas resoluciones solicitando oficinas de servicios, cortes y hasta fiscalías. Entonces, cuando yo me junto con los diputados que están, que ahora mismo son parte de Santo Domingo Oeste, de la zona que comprendería la región de la provincia Matías Ramón Mella, me dicen, mira, ya, por ejemplo, no hay una oficina de pasaportes, no hay a veces o impuesto interno, no hay, pero ellos ven esto como una solución. Entonces, tú mencionaste algo que es importante. Tú dijiste que hay que ese presupuesto aterrizarlo a esas estos municipios
y a esas necesidades.
Uh-huh. Ese argumento de ellos, para reiterarlo aquí, ¿no tendría sentido de cara a que se genere esta provincia? Mira, por el hecho de tener una gobernación que pueda incidir en que existan, por ejemplo, mira lo que inauguró el presidente el sábado pasado, que a mí me parece que fue muy bueno, porque en muchas provincias las oficinas están dispersas a veces. Uh-huh. No sé si ustedes vieron que el sábado, hace dos sábados, perdón, el presidente inauguró, dio el primer Picasso para la construcción de un centro, creo que comunitario, pero de la gobernación. Va a ser un edificio, uh-huh, donde va a estar la gobernadora, la gobernación, y van a estar todas las oficinas públicas de esa provincia en un solo lugar. O sea, usted se traslada ahí, si quiere ver a la gobernadora la ve, si quiere solicitar un permiso en turismo lo va a pedir ahí, si quiere una oficina de la DGI va a estar ahí. Te pongo todo esto, sí, porque a veces la visión, lo que te quiero decir es cómo traducir, llevar ese presupuesto a esos territorios, vamos a decir, contra la necesidad que expresan sus representantes.
Mira, lo primero es, y qué bueno que tú traes el tema de las resoluciones, y tú lo debes saber mejor que cualquiera de los que estamos acá, ¿cuál es el porcentaje de efectividad de esas resoluciones?
Realmente, sí, es correcto. No, la mayoría, porque no son vinculantes, al no ser vinculantes, no es un mandato, como una ley. Pero yo sí reconozco que visibilizan un tema. Y para un diputado en un municipio, en una provincia, en fin, en su territorio, el visibilizar un tema es parte de su trabajo, pero sí, es correcto. Al no ser vinculante, no necesariamente se traduce.
Sin embargo,
en algo efectivo.
Exacto. Sin embargo, la ley de planificación, que es la 49806, indica un mecanismo para visibilizar ese tema y que pueda entrar al sistema de inversión y planificación pública, que es donde se le asigna el presupuesto, y son los consejos provinciales de desarrollo. Ese es el espacio donde actualmente los diputados y senadores tienen una participación, y es a través de ese espacio que ellos pueden no hacerlo en una resolución que queda dirigido a una persona o que queda dentro del hemiciclo. No, dirigido al aparato estatal, diciendo, nos hace falta un centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o nos hace falta una oficina específica. Porque de esa manera es que podemos entonces, que ahora en el proceso de formulación del presupuesto, que es de ahora, para cuando vaya a entrar al Congreso, esos elementos sean incluidos como parte de un sistema de planificación, para que cuando llegue el presupuesto al Congreso, en función de que yo lo reviso, de que hay un consejo provincial donde ¿qué hay? No solo congresistas, hay agentes económicos y sociales que han dicho, nosotros necesitamos que se fortalezca acá, nosotros necesitamos X obra, nosotros necesitamos que se impulse tal elemento de desarrollo. Las resoluciones no son el elemento legal, y yo sé que es una práctica, y lo puede visibilizar, pero tomar una ley, que es la 49806, y apropiarse de ese instrumento, yo estoy seguro que nos ayudaría a posicionar lo que es el tema de los recursos, porque al final, lo que no está en el presupuesto es poesía.
Totalmente.
Pero no se va a cumplir.
Los consejos funcionan, Eric.
Los consejos funcionan.
Sí.
No solamente eso. Ahora, nunca se habían establecido los 32 consejos provinciales. Ya están establecidos.
Es un dato importante.
¿Quién es el coordinador? En este caso, la coordinadora de esos consejos provinciales, la gobernadora. Y es la gobernadora la que integra ahí los elementos sociales y económicos junto con los congresistas y los alcaldes para sacar una resolución establecida por todos e impulsar temas. E impulsar hacia el presupuesto. Te pongo un ejemplo, ahora que estamos que se está trabajando en Pedernales, en Cabo Rojo. Fue el Consejo Provincial de Desarrollo donde se llevó todos los temas que necesita y que deben impulsarse en Pedernales a partir del proyecto de Cabo Rojo, donde todos fueron informados y desde ahí salen las propuestas que tienen que ir entonces a las sectoriales de gobierno. Ese es un mecanismo. Mientras tanto, la resolución va a ser una buena intención, va a dar visibilidad, pero ahí quedan.
Por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo existe un consejo.
Existe un Consejo Provincial de Desarrollo, donde está el senador y donde deben estar todos los diputados. Ahora, estar conformado no significa estar funcionando. Lo que tenemos es que ver, y en este caso para la provincia de Santo Domingo, ¿cuál es el nivel de funcionamiento y participación de ese consejo?
Es el punto importante, porque, vuelvo y te repito, naturalmente, en mi conversación con mis colegas, hay muchas demandas en sus territorios. Obviamente, cuando pregunto, y quiero aclarar aquí, que si hay uno en la provincia de Santo Domingo, en mi caso, yo soy legislador del Distrito Nacional, que al no tener una gobernación, porque el Ejecutivo está en el Distrito Nacional, pues no existe. Tal consejo. Y uno, naturalmente, tengo que también decirlo aquí, por ser legislador del Distrito Nacional, quizás una vez se tiene la puerta más cerca para poder intermediar en alguna situación de la comunidad. Pero
es parte de tu trabajo.
Es parte de mi trabajo. Pero la realidad de los territorios ya del interior es muy diferente a la del Distrito Nacional. Por eso te preguntaba, me dices, bueno, si está conformado, pero sí. Si es correcto, incluso voy a hacer mi tarea ahora de preguntarle a mis colegas si ese consejo se está reuniendo, si se tienen participación, porque tú nos acabas de explicar algo muy interesante, que esa es la vía para canalizar, que ese presupuesto llegue y que esas demandas lleguen a los territorios. Entonces, miren cómo, por eso que nosotros queremos esta entrevista contigo, para arrojar y explicar todos estos temas que confluyen alrededor de la creación de esta provincia.
Y el tema es que aquí tenemos muchas leyes, y a veces muy buenas leyes. El tema es la aplicación de esa ley. Totalmente. Y la implementación de esa ley.
Totalmente.
Nosotros tenemos una ley que fue votada por el Congreso en el 2006, que creó un sistema de planificación muy bueno. Ahora hay que darle seguimiento a que eso se incluya. ¿Para qué? Para que cuando el presupuesto llegue a ser revisado en el Congreso, ya hay una labor previa,
claro,
de identificar, como tú muy bien lo dices, esos elementos que tienen que ser incorporados. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes el presupuesto y tú tienes que hacer acueductos o tienes que hacer escuela, pero la clave es el dónde. Y el dónde va en función de la prioridad. Y la prioridad, ¿quién la marca? Los dolientes del territorio. Esa es la diferencia, y lo conversaba con Larimar antes de iniciar, entre un nivel provincial y un nivel municipal. El nivel provincial, como solo tiene una gobernación, que es una representación del Poder Ejecutivo, que no tiene el presupuesto que tiene una sectorial de gobierno, por ejemplo. Y como lo que tiene es un senador, entonces, ¿cuál es el doliente? Y eso es lo que siempre debe buscarse. ¿El doliente cuál es? El que le dé seguimiento a lo que se está haciendo ahí. A nivel municipal están los alcaldes para darle seguimiento. Pero a nivel provincial es el gobierno central el que debe desconcentrarse hacia verificar lo que se está dando ahí. Entonces, por eso es que esa ley es el elemento clave para nosotros poder incorporar eso en el presupuesto y que el presupuesto entonces pueda responder a esa demanda.
Ok. Este es el momento de jugártela.
Ajá.
No por despertar teorías de conspiración, porque usted sabe que a mí no me gustan, pero ya tú explicaste. No crea más eficiencia al manejo del presupuesto del territorio. Uh-huh. No fortalece los gobiernos locales.
No, nada.
No. No crea más que un senador que sigue siendo una sola persona para cumplir las necesidades de todo esto que dijeron, incomunicación, falta de efectividad. Una persona no podría hacer.
En realidad es para representarlo, pero no va a suplir
esas necesidades. No va a suplir esas necesidades. Entonces, partiendo de la premisa de todo lo que hemos hablado hasta ahora, vuelvo y digo, sin despertar teorías de conspiración, ¿por qué 134 votos a favor de 138 presentes, 60 que no estuvieron, por qué tanta positiva a algo que evidentemente expuesto no tiene sentido?
Mira, yo pienso que es desconocimiento. Yo pienso que lo que se está pensando en el ánimo de los 134 es si yo quiero el desarrollo, porque cuando tú ves la motivación de la ley, eso es lo que todos queremos.
O sea, que tú podrías decir que el voto fue basado en el encabezado y no en el cuerpo de la propuesta.
No en el fondo de la propuesta. Porque el cuerpo de la propuesta lo presenta como debe de ser, una subdivisión. Pero el fondo de la propuesta, que es, yo de verdaderamente voy a elevar la calidad de vida del que vive en Santo Domingo Este con una subdivisión. Yo verdaderamente voy a comunicar mejor en términos viales un lado y otro de la provincia. Yo necesariamente voy a tener un mejor sistema de acueducto.
Voy a amortiguar el trabajo del senador actual, creando otro senador que lo apoye. Trabaja en conjunto. ¿Cómo funcionaría eso?
Pero para eso hay oficinas y para eso...
Acuérdate que el senador Taveras, que estuvo aquí con nosotros, nos dijo que la provincia era muy grande.
Y estoy de acuerdo.
Y yo sí, es la verdad que, señora, hacer campaña en la provincia de Santo Domingo no es fácil. Es grande la provincia de Santo Domingo. Pero yo entiendo lo que dice también Eric, de que para eso están alcaldes, los regidores, los diputados. En fin, hay toda una estructura que debe acompañar al senador en su trabajo macro, global.
Y que tiene que funcionar.
Claro, que es acompañar y dirigir básicamente toda la provincia. Yo tengo que decirlo aquí porque, bueno, que también se entienda, realmente un senador tiene hasta más poder que un gobernador. Eso hay que decirlo. Cuando digo poder, lo digo en el sentido de... El senador, primero, carga votos, porque fue electo por un voto popular. Tiene un espacio de incidencia en un poder como el poder legislativo. Uh-huh. Y normalmente, como los gobernadores han sido figuras que son el poder ejecutivo que lo designa, uh-huh, y no tienen tampoco quizás un alcance presupuestario de acción, salvo que más un alcance de un liderazgo de unificación de las autoridades del territorio y obviamente coordinar con el ejecutivo, sé que el senador de la provincia de Santo Domingo, él lo dijo aquí, es un territorio muy grande.
Sí.
Pero para eso están los demás representantes, para poder acompañarlo. Yo te quería preguntar, Eric, Porque cuando se aprobó en la Cámara de Diputados esta provincia, en los comentarios la gente decía lo que yo decía al inicio del programa. Bueno, es un territorio muy chiquito, muchas provincias. Tú como experto, nosotros tenemos más provincias de lo que deberíamos tener actualmente.
Mira, actualmente tenemos 48,000 kilómetros cuadrados, 48,400 y tanto. Las provincias, para los efectos, nos sirve para representar a nivel congresual. Vamos a partir del estado actual. No necesitamos una provincia más. No la necesitamos.
Pero. Pero necesitamos senadores y diputados para representar provincias que representan el 0.8.
Bueno, yo sé que el senador Antonio Marte hizo una propuesta, incluso de un congreso unicameral. Eso es una propuesta que está planteada en el ánimo de que no necesitamos tantas posiciones. Yo soy de los que opino que para fines de la planificación, porque el senador y el diputado es para la representatividad y el voto de nuevas leyes, del marco legal. Pero para fines de la planificación, nosotros lo que debemos es abocarnos a trabajar con regiones. Regiones únicas.
Que ese proyecto de ley está
que actualmente. Que está ahora en una comisión bicameral y que lo que busca es no subdividir, sino sumar provincias. Es decir, que yo pueda tener en región Enriquillo, Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales, y en función de eso, cuando yo lleve el presupuesto al Congreso, lo lleve en función de una región, que yo pueda equiparar en función de poblaciones y en función de necesidades.
Ajá, per cápita.
Yo puedo llevar y puedo manejar los presupuestos previamente. Mientras yo más desagrego, se me hace mucho más difícil.
O sea, que aquí no aplica el divide and conquer.
¿El divide?
Divide and conquer.
No, porque...
Segmentar no es la respuesta.
No, porque cuando tú segmentas, tú estás debilitando. Entonces, es para los fines y efectos lo que se quiere con una propuesta de regionalización. Y es que el presupuesto esté orientado en función de una capacidad de ese territorio. No todos los territorios tienen costa y playa, hay otros que lo que tienen es montaña. Entonces, yo podría orientar mi presupuesto hacia generar ciudades de montaña y ciudades de costa, ciudades urbanas y ciudades fronterizas, por ejemplo.
Desarrollo fronterizo, exacto.
Pero eso, ¿cómo se logra? Eso no se logra con la multiplicación de provincias. Entonces, mi propuesta sería frisar en las 31 provincias y el distrito como estamos ahora. Y con eso, hacer un trabajo en el Congreso y abocarnos a una ley que desde el 2012, la Estrategia Nacional de Desarrollo, dijo que había que tener, que era la de la regionalización. Porque aquí cada quien tiene su cuota de participación. Tú hablabas del senador y la gobernación y la gobernadora. Es que el senador tiene una responsabilidad y la gobernación tiene otra.
Correcto.
Ellos pueden complementarse unos y otros, pero unos y otros tienen responsabilidades distintas. Y para la gran provincia, como tú mencionabas, pero ahí tenemos una representación en los diputados. ¿O por qué son las dos cámaras? Las dos cámaras es para que solamente sea el Senado el que tenga la única voz sobre esto. No, ahí están 190 diputados.
190, sí.
190 diputados que tienen que hacer su labor y que deben estar haciendo su labor en función de la representatividad. Y ahí es donde se contrasta uno y otro de los temas que se van a abordar.
Pero mira, por ejemplo, de mi parte, para cerrar ese tema que es muy interesante, estamos viendo o hay una visión, porque por algunos proyectos de ley que están ya en el Congreso, por ejemplo, el de regiones únicas, la ley de ordenamiento territorial, hay una visión de quizás escalonada de a través de el de regiones únicas, porque, por ejemplo, el de regiones únicas, que para mí es súper interesante porque yo creo en ese concepto de la regionalización. Actualmente la gente dice, o digo gente, algunos políticos, algunas personas dicen, bueno, mientras más, por ejemplo, mientras más provincias tenemos, más autonomía hay. Pero, naturalmente, nosotros realmente no tenemos los poderes que deberían ser autónomos no son tan autónomos en este país. O sea, tenemos una debilidad en ese sentido. Un ayuntamiento realmente no tiene la autonomía que necesita para ser un ayuntamiento de verdad. Si vamos a países con un sistema federal, donde el gobernador primero es electo, pero tiene autonomía presupuestaria, uh-huh. tiene autonomía de hasta impositiva, entre otras uh-huh. cosas, me pregunto si esa visión de regiones únicas, ordenamiento territorial, nos encaminamos hacia una visión macro a largo plazo de un país con regiones más autónomas.
Ese es como el caso, por ejemplo, de Chile. En Chile, ahora en el 2020, las gobernaciones se votan ya. Hay gobernadores por los cuales tú votas. El caso de España, que son comunidades sí. autónomas. Uh-huh. Ahora bien, nosotros lo que debemos estar abocados es a transferir la posibilidad de inversión a nivel desconcentrado. Actualmente, ¿qué es lo que se está dando? Lamentablemente, como tú dices, los ayuntamientos que reciben una transferencia y su capacidad de recaudatoria es muy mínima. Son arbitrios mínimos. Por lo tanto, ese presupuesto que tiene no le da para suplir la necesidad. Entonces, yo creo que esto lo que debe es abocarnos a largo plazo a transferir cada vez más poder a nivel regional. Ahora, eso no se logra de un día a otro. Eso se logra como tú fortaleciendo a nivel local o a nivel regional, tú transfiriendo poco a poco competencias, de manera que los propios ciudadanos que se encuentran en una región sean los que puedan establecer y definir. Y ahora hay un mecanismo y es el Congreso. Es el Congreso el que tiene que representarlos a ellos diciendo, mira, no, es que nosotros necesitamos que nuestras inversiones sean de esta manera u otra. ¿A través de qué? Del Consejo Provincial de Desarrollo, que es el mecanismo que yo le estaba diciendo anteriormente.
Por último, ya con esto me callo. ¿Pudiéramos en un futuro tener, una vez aprobado el proyecto de regiones únicas, un sistema donde cada región tenga un gobernador electo por el pueblo con autonomía?
Mira, ahora mismo...
En vez de provincial, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Por región?
Sí. Ahora mismo, en el esquema que tenemos, la región lo que te permite es unificar. Para eso, entonces, tendríamos que sustituir. En lugar que hayan 31 gobernaciones, entonces haya una gobernación por cada región.
¿Pero te gusta la idea,
tío? Bueno, es cuando se comenzó a discutir esto, y se lo planteo muy abiertamente, la primera propuesta que salió fue regiones autónomas. Que las regiones manejaran su propio presupuesto. Ahora, lo conversaba con Larimar antes de iniciar, no es solamente el ideal, sino que es lo posible. Y lo posible tiene que ir en una suerte de transición. Por eso, para llegar a eso que tú mencionas, que yo lo veo como el horizonte final, tenemos que dar pasos, y es la transferencia de competencias, transferencia de poder. Poco a poco, cuando tú tengas fortalecidas las regiones, entonces las regiones sí pueden pasar a otro estadio.
Ok, de mi parte, la última, que como dos en una. Sabemos que las declaraciones del diputado Bolívar Valera de Santo Domingo Este, donde él obviamente votaba en contra de la creación de esta provincia y exponía varios comentarios como la fusión de varias provincias que representaran per cápita muy poco porcentaje de la población, también la eliminación de curules, o sea, diputados que están en estas provincias que no tiene gente, según lo que uh-huh. él propone, pero está otra cosa que bien tú y yo lo hablamos fuera del aire también, y es el tema de la fiscalización territorial. Ajá. Hablábamos de ordenamiento territorial, pero ¿qué te parece la idea? Primero, hablando de lo que Bolívar dijo, y segundo, esta idea de que la carga impositiva territorial sea diferente dependiendo de las necesidades del desarrollo, de la necesidad de desarrollo, de obviamente la cantidad poblacional que tenga, y que obviamente las cargas mayores sean para los territorios como el del Gran Santo Domingo, que representa un 22%. Uh-huh. Pero que a estas provincias que obviamente no generan empleo, que están inhabitadas en algún sentido, porque obviamente hay mucha migración, tengan una carga impositiva menor. ¿Qué te parece?
Mira, yo creo que la carga impositiva, mi posición es que sea homogénea.
Para todo el mundo.
Okay. Ahora bien, que la forma de tú eso que recibe el Estado lo remites y lo envías para atrás, sea en función de dónde yo quiero desarrollar, de dónde yo quiero impulsar. No solamente por el criterio de población. Actualmente, ¿qué es lo que se da? Donde más población hay, ahí es donde yo más invierto.
¿Y no dejaría huérfana entonces esos territorios donde de repente no hay gente, pero por falta de desarrollo? O sea, que exacto, no hay ningún tipo de atractivo para que la gente vuelva y migre allá.
Eso es lo que te digo. Si nos llevamos de lo que actualmente se da, solamente irá a donde más gente hay. Si los vemos en función de desarrollo, por ejemplo, estoy desarrollando Manzanillo, que es donde está Pepillo Salcedo, y yo quiero ahí que eso sea un foco donde la gente pueda desarrollarse, yo tengo que inyectar en ese polo, en Manzanillo, en Pepillo Salcedo, Montecristi.
O en el caso
de Elías Piña. ¿Por qué? Porque actualmente la inversión donde más gente hay, lo que te hace es que te trae más gente a ese lugar. Porque
pero tú ya aquí no aguantamos más gente.
Ah, pero eso, pero eso es lo que pasa. Cuando yo me olvido de Elías Piña, ¿qué hacen los de Elías Piña? Yo no tengo oportunidades, no tengo trabajo, no tengo agua, entonces yo vengo acá. Pero viene con una maleta de inversiones, ¿no? Mm-mm. Viene con una maleta de problemas. Y esa maleta de problemas, ¿dónde se parquea? No se parquea en Naco o en Piantini, al lado del río, a generar entonces más problemas y hacinamiento. Entonces, a diferencia de lo que se da actualmente, y de manera histórica, porque no es del día de hoy, es históricamente, y es que yo invierto donde hay mucha gente, yo lo que tengo es que desarrollar zonas a nivel de todo el territorio, donde la gente se quede ahí, donde la gente produzca ahí, para yo descongestionar también los centros urbanos. Porque ahora mismo los centros urbanos, como son los que están atrayendo esa cantidad de gente, entonces yo tengo más problemas, se genera delincuencia, se generan todos estos taponamientos, señores. Lo vemos ahora por un problema actual, pero eso es porque ha incrementado la población y no hay una planificación detrás que pueda enfrentar eso. Entonces, sí, la carga impositiva debe ser homogénea. Ahora bien, para yo redistribuir, por eso yo soy un fiel creyente de la planificación. Uh-huh. Yo debo planificar mi territorio, descongestionar los centros urbanos más fuertes y poner a la gente a que produzca. ¿De qué manera? Con turismo en el este, con puerto en Montecristi, con turismo también en Pedernales, con agricultura en todo el Valle del Cibao, con los temas de pesca. Y cuando yo fortalezca eso, yo voy a tener gente en pequeños puntos del territorio, pero no generando problemas acá, que es lo que puede pasar.
Bueno, propósito de eso que dice Larimar, yo me gustaría, Erika, algún día ver en nuestro país lo que vi en Estados Unidos cuando Amazon estaba buscando la ciudad para instalar su segunda, digamos, su segundo headquarter en Estados Unidos, que precisamente pues, como cada ciudad tiene un atractivo impositivo, un atractivo de inversión, de incentivo, etcétera, fue como una especie de Shark Tank, de la serie esta, de competencia entre emprendedores, pero de ciudades, atrás de que Amazon fuera a instalar su segundo headquarter. Ojalá nosotros algún día poder tener esa posibilidad con más autonomía en ya próximamente en las regiones de nuestro país. Yo creo que hemos aclarado bastante bien la propuesta de mi querido Don Tonto y Rutinero. Yo quiero decir, es una persona que aprecio mucho. Está en política desde cuando mi abuelo era presidente, Don Tonto y Rutinero. Y que no se moleste por lo que voy a decir, pero es como un abuelo para mí en la Cámara de Diputados. Le tengo mucho cariño y mucho aprecio. Y entender la realidad de nuestro país en materia de planificación territorial. Y sobre todo, hacia dónde debemos de ir. Y vamos a hacer, Larimar, que Eric sea un colaborador permanente en la trinchera. Sí. Porque me gustaría más adelante tratar el tema
del desarrollo fronterizo.
Ese es uno, pero el de la ley de regiones únicas, que podamos también desglosarlo aquí en la trinchera. Y la de ordenamiento territorial, que también hay mucha confusión en los medios y en las redes y demás, sobre estos proyectos que son muy importantes para el país.
Siempre que ustedes quieran, a sus órdenes, y solo dejar para el final de que, como lo comentábamos al principio, puede existir una muy buena intención en este proyecto, pero tenemos que escarbar al fondo para ver si la intención de lo que queremos construir se va a materializar. Si no se va a materializar, no invirtamos nuestras energías en eso, invirtámoslo en otras cosas para garantizar que el presupuesto esté donde esté la necesidad de la gente.
Así es. Muchísimas gracias, Eric. Señores, este fue nuestro episodio número 31 de La Trinchera Podcast. Invitarte, por supuesto, a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Falla Media, y seguirnos en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, Instagram, y activar las notificaciones para que te llegue la notificación cada vez que haya un chulísimo episodio de La Trinchera Podcast. Gracias. Este fue el episodio número 31.
Este podcast llega a ustedes gracias a Crisol.